Saludamos al abogado Enrique Santiago, quien acaba de llegar a Madrid, antes estaba en Bogotá. Para preguntarle, doctor Santiago, seguramente no conoce a fondo, porque tampoco ha salido el texto de la sentencia, es un comunicado de prensa de la Corte, con respecto a dos temas importantes sobre los cuales tenía que pronunciarse, y era lo que se podía y lo que no se podía aprobar, y la posición del Congreso frente a una serie de proyectos del Ejecutivo derivados del acuerdo con las FARC y también la limitación que le pone a la Unidad Nacional de Protección para contratar escoltas originarios de ese movimiento que estuvo en la guerrilla hasta hace muy poco tiempo, hasta finales del año pasado y durante más de 52 años. Doctor Santiago.
Muy buenos días, Darío. Muy buenos días a usted y a su audiencia, aunque la verdad es que no parece que sean tan buenos días.
¿Le preocupa enormemente lo decidido por la Corte?
Pues, por supuesto, es una decisión que tiene unas consecuencias que no sé si han sido capaces de evaluar, pero de hecho la Corte Constitucional lo que acaba de hacer es dejar en suspenso el proceso de paz, todas las consecuencias que eso tiene. Esto ya viene con unos antecedentes, ¿no? Los tres decretos aprobados por competencia presidencial. La competencia que le otorgó al presidente el acto legislativo para la paz, el acto legislativo 1/2016, los tres decretos examinados por la Corte hasta ahora han sido declarados parcialmente inasequibles, ¿no? Bien ha dicho usted ahora este último, bien ha mencionado el de la Unidad Nacional de Protección, pero vamos, ya con esta decisión yo creo que la Corte francamente está invadiendo competencias claras del presidente, que el artículo 189.6 de la Constitución de Reserva, lo referido a convenir y ratificar los tratados de paz. Hay invasión clara en la separación de poderes con esta sentencia, desde mi punto de vista, al declarar inasequibles los literales HJ del artículo 1 del acto legislativo 1/2016. Y bueno, pues a partir de ahora, pues francamente el proceso de paz la Corte lo ha dejado congelado, lo cual es sumamente grave porque es imposible continuar la implementación legislativa urgente que está establecida en el punto 6 del acuerdo.
Sí, doctor Santiago, ¿ha tenido usted oportunidad de conversar con algunos de los integrantes del secretariado y de los líderes de las FARC?
No he tenido más ocasión que intercambiar unos primeros comentarios. Yo, obviamente, lo que estoy diciendo es mi posición jurídica, mi valoración. No conozco que haya todavía una posición de las FARC, ni mucho menos. Y por eso, bueno, pues lo que le digo es eso, ¿no? Que lo que estoy diciendo es a título exclusivamente personal, faltaría más.
Claro, lo entendemos porque lo otro es una posición política, pero de todas maneras su posición personal influirá mucho en la determinación final que tome, que seguramente habrá una convocatoria urgente de los jefes de frente o por lo menos del secretariado para analizar en detalle las consecuencias que se desprenden de lo sentenciado por la Corte.
Mire, es muy preocupante la actitud que viene teniendo el Poder Judicial, ¿no? Si nos remontamos al inicio del proceso de paz, pues ya saben ustedes lo que está ocurriendo con la ley de amnistía, quedó aprobada el día 30 de diciembre, no ha venido el Poder Judicial aplicando la ley de amnistía, a fecha de hoy no se han resuelto, no llegan ni a 500 las resoluciones que se han emitido por los tribunales respecto a más de 2.700 encarcelados en 6 meses, ya más de 6 meses con pronunciamientos absolutamente restrictivos que desde luego obvian el principio de favorabilidad establecido no solamente en la ley de amnistía, sino en todas las leyes de amnistía que se han aprobado en la historia colombiana, son más de 80, si no recuerdo mal, ¿no? A continuación, bueno, pues ya hemos mencionado esta actitud de la Corte Constitucional, que hasta ahora viene en todas sus resoluciones objetando y dificultando el proceso de paz. Recientemente también hemos conocido una sorprendente resolución firmada por la fiscal general que negaba paralizar un procedimiento de extradición alegando que no existía norma que pudiera hacerlo, obviando lo que ya se ha acordado en el acto legislativo 001/2017, está en vigencia, que estrictamente prohíbe la extradición de miembros de las FARC. Es decir, es realmente llamativo y sorprendente, bueno, pues estos impedimentos sistemáticos que el Poder Judicial está poniendo al proceso de paz.
Señor Santiago, el gobierno Santos se quedó sin herramientas para blindar entonces el proceso de paz? ¿Es este un conejo? ¿Usted podría interpretar esto como un conejo a lo acordado?
Bueno, evidentemente va a haber que analizar con detalle cuando se conozca la sentencia. Lo que se conoce es ese comunicado que dice que se declara inexequible, los literales H y J del artículo 1 del acto legislativo 01 del 2016. Habrá que ver el alcance exacto de la sentencia. Pero lo que es evidente es que las competencias para firmar, convenir y ratificar los tratados de paz son presidenciales. Eso lo establece el artículo 189 de la Constitución en su punto 6 claramente. Y este acto legislativo lo único que ha hecho es dar instrumentos para poder llevar adelante esa competencia presidencial. Con lo cual, yo no sé exactamente cuál es el alcance del término conejo, pero lo que sí que me parece es que la Corte, y me imagino que muy conscientemente, acaba de paralizar el proceso de paz. Y a mí me resulta sumamente preocupante porque, claro, estamos a 15 días o menos, 13 días, del DEMAS 180, es decir, la entrega de armas por parte de las FARC.
Señor Santiago, haciendo un poco de abogada del diablo, usted lo dijo, si el Poder Judicial se ha opuesto, no ha aplicado, se ha, digamos, obstaculizado algunos de esos acuerdos de paz, ¿no será que hay cosas que no fueron bien acordadas?
Seguramente todo es mejorable, pero comparen ustedes este acuerdo de paz con cualquiera de los que se han firmado en la historia de Colombia. Es decir, la comparación no es, la verdad es que no es posible. Es un acuerdo mucho más detallado, mucho más respetuoso con la Constitución, con referencias constantes al marco constitucional. Es más, las FARC asumieron expresamente el marco constitucional. Yo creo que, la verdad, la Corte Constitucional no ha sabido situar como principio orientador el artículo 22 de la Constitución. El artículo 22 de la Constitución no solamente dice que el derecho a la paz sea un derecho, también dice que es una obligación para todos los colombianos. Y cuando colisionan derechos o intereses jurídicos, pues las Cortes lo que tienen que hacer es una ponderación, un ejercicio de búsqueda del equilibrio, y no cabe ninguna duda de que en este caso el derecho preferente, prevalente, es el derecho a la paz, es el derecho síntesis de todos los derechos y el derecho fundamental. Por otra parte, esto, claro, crea otro tipo de problemas jurídicos. Es decir, el Estado, en cabeza de su presidente, tiene potestad para asumir obligaciones internacionales. Les recuerdo que este acuerdo pues fue firmado como acuerdo especial de la Convención de Ginebra, que eso ya ha sido asumido y validado. Este acuerdo ha sido ratificado por el Congreso de la República el pasado día 26 o el 28 de noviembre del año pasado. Este acuerdo se ha realizado una declaración unilateral del Estado ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que también tiene una fuerza obligacional. Entonces, seguro que el acuerdo es perfectible, por supuesto, porque además es un acuerdo. Pero, es decir, es un acuerdo que refleja intereses de ambas partes. Pero, mire, lo perfecto es enemigo de lo bueno y además es imposible. Y yo solo les digo eso, o sea, compárenlo con cualquier acuerdo de paz que se haya firmado en la historia de Colombia, de los muchos acuerdos de paz firmados. Con lo cual, ese tipo de argumentos de que es que el acuerdo no es perfecto, ya le digo, o sea, aquí lo que no se está sabiendo hacer es ponderar los intereses en juego, el interés general a la paz, que prevalece sobre el resto de derechos, y se está obviando constantemente establecer el artículo 22 de la Constitución como principio rector de cualquier resolución constitucional que impulse el proceso de paz.
Señor Santiago, dadas las condiciones actuales, ¿qué le recomendaría usted a las FARC hacer? ¿Cuál es el siguiente paso, dado esta nueva jugada en el ajedrez de este proceso de paz?
Pues mire, lo que voy a decir no sé si tiene mucho impacto, ¿no? Pero yo, desde el punto de vista jurídico, con lo que se ha conocido del comunicado de la Corte Constitucional, y ya digo con las reservas, a salvo de conocer la sentencia completa, creo que la única vía que queda para sacar adelante el proceso de paz es un proceso constituyente. Así de claro. Porque desde luego, si va a haber tal injerencia en las competencias presidenciales por parte del legislativo, que es la consecuencia de esta declaración de la Corte Constitucional, es decir, cuando el acto legislativo establece un procedimiento especial de aprobación en la que se establece que solamente podrán pasar a votación aquellas enmiendas que constan con el aval del gobierno, no es una limitación de los distintos poderes del Estado, es simplemente asentar el mandato del artículo 189 de la Constitución respecto a la ratificación y la suscripción de acuerdos de paz. El artículo 189 de la Constitución quedaría vacío si no se estableciera un mecanismo que diera prevalencia a esa potestad constitucional del presidente para sacar adelante los acuerdos de paz. Visto esto, pues a mí lo que me parece es que lo que queda para sacar adelante el proceso de paz y acabar con esta guerra, que esto es una situación nunca vista, o sea, esto de que una guerra de 52 años se acabe, esto no ha pasado en el mundo, y que sea bloqueado por los tribunales, o sea, que los tribunales del país al final lo que decían es congelar ese proceso de paz, sino desbaratarlo, pues ya digo, es una situación nunca vista en ningún lugar del mundo, ¿no? Con lo cual, francamente, yo a priori, me da la impresión que la solución va a ser un proceso constituyente.
Pero hay que tener en cuenta, doctor Santiago, varias consideraciones. En primer lugar, no se conoce el texto definitivo del fallo.
Claro, por eso digo que a priori, viendo el contenido del comunicado, por supuesto, con todas las reservas y, por supuesto, viendo, esperando a que se emita la sentencia, por supuestísimo.
Ahora, en segundo lugar, la Corte posiblemente no, si quiere, si existe la voluntad, y en vista de las consecuencias que se pueden arrastrar y venir, puede modular, y lo ha hecho en muchas oportunidades, sus sentencias.
Sí, claro, esperemos que lo haga, pero fíjense los antecedentes, ¿no? O sea, es que los tres decretos que han examinado, los tres decretos, pues los han declarado inexequibles, es decir, vamos un 100% de las resoluciones.
Pero es que entonces, normalmente...
Llama la atención que sea un 100% de las resoluciones bloqueando el acuerdo de paz.
Pero de todas maneras los fallos siempre en Colombia han sido hacia el futuro, no hacia el pasado.
Bueno,
este
fallo es claramente mirando al pasado, es decir, es bloqueando la posibilidad de acabar el conflicto, de construir un nuevo país, de avanzar en la reconciliación, de sacar la violencia de la política. O sea, no cabe ninguna duda que este fallo no ha sido emitido mirando al futuro, sino mirando al pasado. Eso no me cabe ninguna duda.
Bueno, y todavía está pendiente de consideración y análisis la justicia especial de paz, la llamada justicia transicional, que es el eje del acuerdo.
Claro, esa justicia que ha sido pues avalada por todos los grandes organismos multilaterales internacionales, por todos los expertos en materia de justicia transicional del mundo, y claro, pues ahora pues esperemos a ver qué sorpresa nos deparan la Corte con el análisis de la Jurisdicción Especial de Paz, aunque ya le digo una cosa, la verdad es que de supuesto ya no sé si se va a dar siquiera, porque con el contenido, o sea, en la medida que se paralice el fast track, en la práctica es absolutamente imposible aprobar la Jurisdicción Especial para la Paz, y menos en el periodo previsto para la finalización de la cesión de armas. Es decir, en todos los procesos de paz del mundo, y eso es algo que ustedes me imagino que conocerán, pues lo que hay es una sincronización del cumplimiento de obligaciones. En este caso, la obligación del Estado es sacar adelante pues una serie de cuestiones que vienen relatadas en el punto 6 del acuerdo de implementación urgente, entre las cuales pues una de las claves de bóveda, por supuesto, es la aprobación de la Jurisdicción Especial para la Paz. ¿A alguien le cabe en la cabeza que una organización armada que va a finalizar una guerra pueda desarmarse y entregar las armas si no se ha aprobado lo básico para garantizarles seguridad jurídica, seguridad personal y seguridad socioeconómica? Que no está nada aprobado. Y eso sin contar, pues que ya saben ustedes, desde el pasado mes de abril han comenzado los asesinatos de guerrilleros y de sus familiares, sin que hasta ahora haya ningún resultado por parte de la institucionalidad del Estado.
Doctor Santiago, eso puedo inferir por sus palabras que posiblemente las FARC van a pedir aplazamiento en el proceso del día.
No estoy diciendo eso, yo solo insisto, ya lo he dicho antes, yo estoy hablando exclusivamente en mi nombre, desde el punto de vista técnico, no conozco ningún pronunciamiento de las FARC, eso es algo que es evidente. Pero lo estoy hablando de evidencias, quiere decir que cuando unos señores magistrados toman una resolución, me imagino que habrán analizado las consecuencias que eso tiene, ¿no? Y las consecuencias es esto. Es decir, en ningún proceso de paz del mundo se ha producido el desarme sin unas garantías mínimas. Y eso parece, bueno, es el principio de pacta sunt servanda, que, bueno, pues hay que cumplir lo pactado, evidentemente, y además es un principio básico, pues de garantías para ambas partes. Es decir, si es que no se está pidiendo nada del otro mundo, es unas garantías mínimas, las garantías de seguridad personal, las garantías de seguridad jurídica y las garantías de seguridad socioeconómica, de reincorporación, vamos. Y eso es imposible, ahora mismo.
Se nos cayó la llamada. ¿El señor Santiago está ahí todavía?
Sí, doctor Santiago. Sí, doctor Santiago. Vamos a reconectar, a reintentar esa llamada que nos parece una posición jurídica que representa el punto de vista de él, pero evidentemente él tiene un peso específico con el secretariado y con los jefes máximos de la FARC. Hay que considerar, y eso es interesante decirlo, que en esta corte votaron encargados. Ojo, votaron dos encargados, interinos que ya salen. Falta que la Corte Suprema de Justicia ayer se puso de acuerdo, después de casi 8 meses de no haberlo podido hacer, en una de las dos ternas que le corresponde entregar para que sean elegidos los dos nuevos magistrados. Eso puede cambiar completamente, dependiendo de la orientación de esos dos magistrados, perfectamente la ecuación. Doctor Santiago, le decía que es que ayer votaron dos interinos. Claro, tienen las mismas facultades porque pueden hacerlo hasta el día en que se retiren. Pero es que ya llegan dos nuevos magistrados, los que faltan de las ternas que debe enviar la Corte Suprema de Justicia. Y eso podría ser una instancia para cambiar un poco en este momento muchas cosas de la sentencia.
Ojalá así sea, Darío, ojalá, ojalá por el bien del país, porque creo que a nadie se le escapa que estas ocasiones de acabar un conflicto de paz 52 años, hombre, no se presentan cada jueves, ¿no? Es decir, se presentan, pues que se presentan una vez cada siglo, una vez cada medio siglo en este caso. Es decir, ojalá, ojalá esto tenga solución. Yo lo veo complicado, a priori yo lo veo complicado, pero ojalá, o sea, yo rezo porque esto tenga una solución y una solución que respete estrictamente la voluntad de paz y el cumplimiento del acuerdo en los principios mínimos. Mire, le voy a decir una cosa que sabemos todos. Los acuerdos de paz, históricamente, está analizado y estudiado, pues no se cumplen. Es decir, más del 80% de lo que se acuerda en los procesos de paz no se cumple. Aquí estamos hablando de unas garantías mínimas, básicas e imprescindibles. Es decir, la amnistía que no se está aplicando. Y que mi preocupación ahora respecto al pronunciamiento de la Corte Constitucional futuro se puede usted imaginar. Porque mira, ahí se han oído cosas como que hasta que no podrían, o sea, que hasta la Corte Constitucional estaba valorando que no se podría conceder amnistía sin recabar la opinión de las víctimas. ¿De las víctimas de qué? ¿Quiénes son las víctimas de la rebelión? ¿Quiénes son? ¿A qué víctimas hay que atender? ¿Quiénes son? ¿El Estado? ¿Son los campesinos? ¿Quiénes son exactamente? Es decir, ¿en qué proceso de amnistía en Colombia ha habido una intervención de las víctimas? Además, cuando, digamos, la amnistía es una resolución de hecho derivada de unas potestades constitucionales, no es un beneficio, es un mecanismo para acabar el conflicto basado en una norma constitucional. Es decir, el derecho se aplica para solucionar problemas. Y a mí lo que me llama la atención es que yo veo en este proceso una aplicación sistemática del derecho para crear nuevos problemas, no para...
Sí, señor Santiago, a ver, en este contexto, y teniendo en cuenta la sucesión de lo que usted considera el incumplimiento de lo acordado, que también lo acaba de subrayar en esta última intervención, ¿el proceso de paz o al proceso de paz le acaban de dar un último tramacazo? Es decir, ¿para usted, para su concepto, para su visión, está agonizando el proceso?
No, yo no utilizaría jamás el término agonizando, porque me consta que la voluntad del pueblo colombiano es sacar adelante el proceso de paz y eso le da una tremenda fortaleza. Por lo cual yo creo que el proceso de paz tiene fortaleza. Eso ya se vio además, mire, cuando resultó el plebiscito, o sea, lo que provocó, ¿no? Que cientos de miles de personas que no se habían preocupado de ir a votar, pues salieran a las calles a clamar por la paz. Eso yo no creo que el proceso está agonizando. Ahora, lo que sí les digo es que me temo que esta decisión técnicamente congela el proceso de paz y que como no se busque una solución, pues una congelación no puede mantenerse indeterminada por un periodo indeterminado, menos, insisto, estamos a 13 días de la dejación de armas, del DEMA 180, de la entrega de las armas. Yo les pregunto a ustedes, si ustedes fueran guerrilleros con esta resolución, ¿ustedes entregaban el 31 de mayo las armas?
Como no somos guerrilleros, no le podemos realmente...
No, pero seguro que puede hacer un ejercicio y llegar a una contestación racional. Y usted y yo sabemos cuál es la contestación racional.
Es muy delicado realmente el tema, es asustador.
Usted no se atreve a decirlo, claro, evidentemente, pero los dos sabemos cuál es la contestación.
A ver, Darcy.
Señor Santiago, han engañado al presidente Santos, y me refiero exclusivamente a magistrados que tuvieron una entrevista con el presidente, que hablaron sobre el proceso de paz, porque el presidente lo dijo claramente, eso fue transparente. Les pregunté sobre la situación fiscal, sobre el proceso de paz, sobre lo que pensaban de la justicia transicional antes de eternarlo, porque claramente hay unos intereses del gobierno en el proceso de paz. Este magistrado, estoy hablando específicamente del magistrado Carlos Bernal, dio unas respuestas que en ese momento satisfacieron al presidente y lo ternó, y ahora votó de una manera diferente en la sala plena de la Corte.
Yo desconozco las conversaciones que ha tenido el presidente, ¿no? Y no podría decirle si ha engañado o no la han engañado. Lo que sí que me parece es que no fue una decisión adecuada, evidentemente. Al igual que me parece que ha habido en este proceso otras decisiones pues presidenciales que no han sido muy adecuadas, ¿no? La primera, pues, convocar el plebiscito, que fue una convocatoria unilateral. Convocar el plebiscito, sobre todo, sin antes de realizar una tarea de explicación pedagógica al país del alcance del acuerdo y de las buenas consecuencias que suponía para el futuro del país. O sea, yo creo que eso se hizo de una forma apresurada y de una forma muy indebida, ¿no? Creo que también fue un gravísimo error ternar al actual fiscal para la Fiscalía General, pues ustedes, ¿no? O sea, una de las cuestiones básicas de garantía de seguridad personal del acuerdo de paz, que es la puesta en marcha de esa unidad especial de combate del paramilitarismo, que sabemos todos que campa a sus anchas por el país en este momento, asesinando y con operación pistola en marcha. Bueno, pues esa unidad no es que no se haya puesto en marcha, es que la Fiscalía General, en cabeza del señor fiscal, tiene bloqueado la tramitación siquiera de cualquier texto al respecto. Entonces, esa es la pregunta, ¿no? O sea, ¿cómo es que la Fiscalía, que es el organismo encargado de perseguir esos crímenes, pues no es capaz de perseguirlos eficazmente y además bloquea las iniciativas que hay en el acuerdo para dar esa garantía de seguridad personal, no a los guerrilleros, a todos los ciudadanos colombianos? No les tengo que explicar a ustedes la lacra del paramilitarismo, los efectos que ha tenido en Colombia en vidas humanas, en masacres, en parapolítica, en corrupción. Es realmente sorprendente. Entonces sí, a mí sí me sorprenden algunas decisiones del presidente, pero obviamente el presidente es el presidente y él, entonces, ¿quién tiene que tomar esas decisiones?
No, además hay una consideración, doctor Santiago y Darcy. A uno, por más que le haya prometido al presidente que está de acuerdo y que va a votar favorablemente ciertas cosas, está en todo su derecho de expresar su punto de vista jurídico, su opinión, y tomar una decisión distinta a la que en un momento determinado había planteado. Eso es de su liberalidad, ¿o no, doctor Santiago?
La duda técnica que cabe es si una persona recién incorporada ha tenido suficiente tiempo para estudiar en profundidad todo el marco del acuerdo de paz y las consecuencias que esto tiene, pero bueno, eso es una duda que tengo yo.
Sí. Doctor Santiago, a ver, usted plantea acá en esta conversación la constituyente. Yo quisiera preguntarle qué características debería tener esa constituyente y qué garantiza que sea exitosa.
No tengo ni idea. Si a lo que me refiero con la constituyente es que cuando la institucionalidad del Estado está bloqueando sistemáticamente competencias de uno de los poderes del Estado, en este caso del presidente, las competencias que le da el artículo 189.6 de la Constitución, pues lo que no cabe ninguna duda es que la institucionalidad del Estado no funciona, y más en un caso de esta gravedad. Es decir, no estamos hablando de la ley de circulación de vehículos, no, estamos hablando del fin de la guerra.
No,
o sea, cuando la institucionalidad del Estado está bloqueándolo, pues hombre, llegamos a la conclusión de que la institucionalidad no funciona. Y si la institucionalidad no funciona, pues no cabe duda que hay que cambiar esa institucionalidad. Y la forma de cambiarla a estas alturas, pues para mí, mi opinión, es una constituyente.
Oiga, pero me llama la atención que esté de acuerdo con el uribismo y que las FARC estén de acuerdo con el uribismo, que desde hace mucho tiempo reclamó una Asamblea Nacional Constituyente.
Yo no sé si lo reclamaron, no lo reclamaron, no sé qué intereses tienen, lo desconozco. Esto no es un problema de política a corto plazo. Probablemente los uribistas pues lo que quieran es posibilitar la reelección presidencial. Yo no estoy hablando de recortes, de regates cortos en política. Yo estoy hablando de salvar el proceso de paz, eso es lo que quiero, de acabar con la guerra. Otros proponen constituyentes para mantener la guerra.
Doctor Enrique Santiago, muy amable, muchas gracias y tenga usted un feliz día.
Muchas gracias, espero que pueda ser feliz, aunque lo dudamos, pero en todo caso, muchas gracias por su interés, se lo agradezco muchísimo.
Con mucho gusto, es nuestro deber como
Darío.
Sí, señor.
Darío, lo que sí es cierto, yo sé que es un tema de discusión y hay una independencia, por supuesto, de cada uno de los magistrados, pero este señor fue ternado por el señor presidente de la República también.
Claro, pero bueno, ese es otro, pero ese es otro tema, Darcy, ese es un problema ya de lealtad, de calificar la, una persona que recién lo que ¿sabe? Dijo. Acaba de llegar y quizá no conocía la totalidad del acuerdo y todas las implicaciones, yo no lo sé. O sea, ya a mí no me gusta como juzgar la interioridad y la conciencia o conciencia política o conciencia jurídica de las personas. Ellos no se le pueden hipotecar a nadie, eso debería caer en la jurisprudencia.
Óigame, y digamos también ahí hay otro tema, y es quien ha padrinado es el doctor Juan Carlos Henao, que es un hombre absolutamente comprometido con el proceso de paz, participó en él, lo hemos entrevistado varias veces, o sea, es un hombre que lo apoya
sí,
totalmente.
Sí, sí, pero es que nadie es de nadie, pero es que nadie es de nadie, aquí el error es pensar que la gente es de uno, y aquí cada uno tiene absoluta la libertad y conciencia para proceder y opinar como quiera, para eso estamos a ver.
Claro,
eso.
Mire, Darcy. Sí, Darío, no es la primera vez que dentro del proceso de paz con la FARC se habla de una Asamblea Nacional Constituyente. El 20 de diciembre de 2013 las FARC presentaron 12 propuestas mínimas para una Asamblea Nacional Constituyente. Dijeron en ese momento que la Asamblea tendría un doble propósito de refrendar acuerdos, de ampliar la democracia colombiana. Incluso se llegó a hablar, Darío, de que estaría conformada por 141 integrantes, sectores políticos,
propuesta.
Económicos y sociales y guerrilleros. En ese momento quedó ahí sobre el tapete, pero los diálogos avanzaron. Recuerde que los diálogos habían comenzado en 2012.
El gobierno de Cerro dijo que no aceptaba una Asamblea Constituyente.
Efectivamente, y se dio una figura distinta. Se llegó al acuerdo, sometimos eso a una votación popular y en estas estamos hoy.
Y el gobierno no quiere la Asamblea Nacional Constituyente por muchísimas razones. Estamos en vísperas de elección presidencial. Es que el panorama político colombiano con esta sentencia de la Corte Constitucional se acaba de enredar todavía más y eso tiene consecuencias en todos los órdenes, empezando por la economía. Son las 7:37.